Hola, mi nombre es Mario Yenit y estaré conduciendo esta edición de Barra Libre. Les doy la bienvenida a este nuevo segmento de entrevistas del Bufete, una plataforma destinada a la difusión de la cultura jurídica de manera innovadora que llega a nosotros gracias a TENI, Asociación de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fundada en 1975. En esta oportunidad nos estarán acompañando Gatas Aguatas y Romy Chang, ambos profesores de nuestra casa de estudios y grandes profesionales que nos compartirán sus experiencias para dar una probada distinta al derecho. Habiendo dicho eso, un gusto, Romy, un gusto, Atas, un gusto tenerlos por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio del Bufet. Así que nada, me gustaría que se puedan introducir ambos. ¿Quién es Romy? ¿Quién es Atas?
¿Cómo estás, Mario? ¿Atas? Bueno, lo primero que creo que me definiría, ¿no?, es que soy, bueno, esposa de Gatás y mamá, ¿no?, de tres lindos y pequeños hermosos, ¿no? Uno de 3 años, Maximiliano, y luego gemelos, Alexander y Salvador, de 2 años, lo cual realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, una experiencia única, un regalo de Dios realmente, ¿no?, el poder disfrutar esa experiencia de tener un hijo único y luego gemelos, ¿no?, que creo que pocas personas tienen. Pero además de eso, también soy una mujer profesional, independiente, abogada penalista, socia de un estudio de abogados, dueña del estudio de abogados, socia fundadora además. Y realmente yo creo que una persona a la que le encanta su trabajo, y creo que es una de las cosas más bonitas, ¿no?, y que más satisfacción me da a mí en lo personal.
Bueno, yo soy el papá de los niños que acaba de mencionar, esposo, evidentemente, y abogado internacionalista que ama la docencia universitaria y por eso me dedico a la docencia universitaria.
Qué bonita introducción, Gatas, y qué bonita introducción, Romy, sobre todo. Con esa introducción sí les quería hacer la primera pregunta, y es que entiendo que ambos han estudiado Derecho en la Universidad Católica. Así que no sé si me podrían contar un poco acerca de cómo fue su paso por la universidad, desde el momento en que entraron, iban a estudiar la carrera de Derecho, querían estudiar otra carrera, ¿cómo fue esta experiencia?
Bueno, yo cuando ingresé en el año 98, mi código es 1998, en verdad no ingresé en el examen de admisión, el regular. En esa época recién se daba el tema de la primera opción, ¿no?, que eran unas modalidades distintas de admisión, y claro, estaba al cruce con el viaje de promoción, entonces no pude dar el examen, con lo cual tuve que dar mi examen regular, ¿no? Y en el examen no ingresé. Pero luego ampliaron las vacantes, porque siempre hay personas que no se matriculan. Y eso generó que ingresara en la ampliación, ¿no?, uno de los primeros puestos, un poco raro, ¿no?, porque me llamaron a decir, sí, ingresado en uno de los primeros puestos. Y yo decía, no, no he ingresado. Decía, no, de la ampliación, señor. Entonces, bueno, fui a la universidad. Y eso generó que estuviera en algo que era nuevo, que por primera vez se creaba en la universidad, que le llamaban ciclo inicial, ¿no? Recuerdo que hasta le ponían otros nombres medio jocosos, ¿no?, como ciclo cero, ¿no?, porque claro, era algo anterior, una facultad distinta a Estudios Generales Letras, pero que buscaba de alguna manera nivelar a quienes no habían logrado ingresar y, bueno, entraban a la universidad, ¿no? Fue una linda oportunidad, yo creo que me sirvió mucho. Terminó en primer puesto de ciclo inicial, ¿no? Y luego eso generó que yo creo que, además de que me gustaran las matemáticas tanto y que llevara todas las mates, ¿no?, lo que en algún momento me hizo dudar si estudiaba Derecho o Economía, a que terminara en primer puesto de Estudios Generales Letras, ¿no? Y ahí, bueno, la universidad me obsequió una beca, ¿no?, por haber ingresado en primer puesto, y ahí fue donde me dijeron, ya, tienes que decidir, o estudias Derecho o estudias Economía, pero no puedes estudiar las dos cosas, ¿no? Y claro, obviamente, estando en la Universidad Católica, donde la Facultad de Derecho, pues es la Facultad de Derecho que todos conocemos, opté por estudiar Derecho. Y siempre quise ver algo vinculado al derecho penal, que me apasionaba desde el principio. Desde que estaba en el colegio, yo pensaba que todo el derecho era solo derecho penal, no existía nada más, ¿no? Y luego algo vinculado al tema económico, ¿no? Por eso es que también mi otra pasión, yo creo, es el derecho penal económico.
Yo empecé un poquito antes. Yo entré en el 97, 97-2, directamente a letras. No había en esa época ciclo inicial. Y yo tenía claro que quería ser abogado internacionalista, siempre me gustó el derecho internacional, aunque cometí un acto de traición en algún momento de la carrera, porque empecé a practicar en varias cosas diferentes. Empecé a practicar en derecho constitucional, en derecho administrativo, por lo menos esas dos vinculadas bastante al derecho internacional. Y luego caí en las garras del derecho tributario, que me encantaba, que tiene también mucho que ver con el derecho internacional, pero por otros lados. Y Y en realidad, esa experiencia de hacer otras cosas reafirmó mi vocación por el derecho internacional. Y también me gustó mucho desde que ingresé la docencia. Me enamoré de la docencia universitaria, tuve muy buenos profesores. Varios de mis ex profesores, bueno, varios, por lo menos dos, han sido mis profesores y han sido rectores. O sea, tuve mucha suerte y eso me acercó más todavía a la docencia universitaria, ¿no? Entonces, terminé la carrera especializándome en derecho internacional y dedicándome ya a la docencia, ¿no? Casi, casi de manera inmediata.
Qué bonita historia, pues. Dos historias un poco distintas, además. Y ahondando en el tema de su paso por la facultad, no sé si ustedes llegaron a ser parte de alguna asociación de derecho, como por ejemplo Temis.
Bueno, yo no llegué a ser parte de ninguna asociación, yo creo porque me metí al tema del Centro Federado. Lo que pasa es que además siempre me ha gustado enfocar el derecho como un mecanismo, como una herramienta para transformar en la vida a las personas, como una herramienta para hacer el bien realmente, ¿no? Tipo el hombre araña, un gran poder, una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que desde que estaba en la universidad quise siempre buscar construir, buscar aportar a las personas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, creé un proyecto que se llamaba Programa de Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social, PROCADES, en pocas palabras, ¿no? Y PROCADES se empezó a hacer cuando yo era primero Centro Federado, es más, postulé al Centro Federado en una lista para hacer el PROCADES, solo con ese objetivo, ¿no? Porque en mi época, no sé si seguirá siendo ahora, muy pocos querían optar por el tema de la representación estudiantil, ¿no? Pero bueno, al final.
Entiendo el Centro Federado de Derecho, no en Estudios Generales de Letras.
No, no, ya estando en derecho, sí, ya estando en derecho, ¿no? Centro Federado en Derecho. Entonces, bueno, postulé, hice mi proyecto, todo genial, fue una experiencia, tuve que también hacer las interfacultades, las olimpiadas, la organización de la fiesta, que había en esa época, aprendí un montón de cosas sin querer, ¿no? Y bueno, luego hice el proyecto y ya terminó el periodo y automáticamente postulé para hacer tercio estudiantil. Y como tercio volvimos a repetir el tema del PROCAES, pero ya con auspicio de la facultad. No, entonces me quedó poco tiempo para poder ya dedicarme a un tema de una organización tipo revista, ¿no? Que también me hubiera gustado, pero que bueno, ya finalmente ya excedió, ¿no?, a todas las cosas que hacía, porque ya se me acabó lamentablemente el tiempo en la facultad y ya no pude participar en eso.
Qué interesante lo que me cuentas, Romy. Yo también, de hecho, he tenido un paso por ese tipo de actividades. No sé, Atas, si tú también te has dedicado a la representación.
No, yo la representación estudiantil no. Lo que pasa es que yo empecé a practicar en derecho desde muy pronto, ¿no? O sea, entré a la facultad y en el segundo semestre ya estaba trabajando como asistente de investigación de un profesor y eso consumía casi casi la totalidad de mi tiempo. Y nunca dejé de practicar, nunca, ¿no? Entonces, no tenía mucho tiempo para meterme a una revista y participar en las actividades de una revista. Además, había una alumna, una tal Romy Chan, que me andaba convocando para que dicten un tal PROCADES. Y entonces había que dictar en PROCADES y había que preparar lo que uno iba a dictar en PROCADES, ¿no? Y siempre pidiendo votos para el tercio, para el Centro Federado, para todo. Cosas que pasan en la vida.
Tenía
Interesante.
que
Y
ayudar
ahora
en
que
la
mencionas.
campaña, pues, tenía que ayudar en la campaña, ¿no?
No, mínimo. Antes de entrar a hablar de ese tema, ahora que mencionas lo de las prácticas, Gatas, me parece un tema bastante interesante para nosotros alumnos. No sé cuál es su punto de vista acerca de estas. ¿Creen que debería empezar a practicar en una temprana edad? ¿Cuál fue su caso? Entiendo que Gatas desde el inicio. ¿Qué tal tú, Romy?
Yo tengo ahí una idea bastante clara, desde mi humilde punto de vista. Yo creo que los primeros 4 semestres de la carrera, tal vez 5, son muy importantes porque están la base del derecho. ¿Ya? En mi época más que ahora. Entonces, cuando yo fui secretario académico de la facultad, le dimos vueltas a esta idea. Y lo que hicimos fue promover que los estudiantes hagan prácticas a partir del cuarto o quinto ciclo. De modo tal que por eso ahora las prácticas se reconocen solo cuando se hacen, o solo las que se hacen a partir de cuarto o quinto ciclo. Pero yo sí creo que los estudiantes antes pueden hacer otras cosas interesantes como asistentes de investigación o asistentes de docencia, de los profesores de esos primeros ciclos, o sea, hacer otras cosas más vinculadas a lo académico que complementen la formación que da la facultad de cara a luego practicar a partir del cuarto o quinto ciclo en algo, digamos, que esté más vinculado ya no a lo académico, porque igual está vinculado, es una actividad formativa, la práctica preprofesional, pero claro, más sobre todo vinculado a la práctica, ¿no? Como complemento a la parte académica dentro de la formación integral que se busca, ¿no? Entonces, para mí está claro que hay que empezar a hacer cosas desde que pisas la facultad o antes, pero hay que saber qué cosas hacer y en qué momento hacerlas, ¿no?
Interesante. Y en tu caso, Romy, tú también empezaste a practicar a temprana edad, empezaste con derecho penal. Entendería que sí, por lo que nos has dicho.
Mira, en realidad yo, como te explicaba, tenía la mezcla, ¿no? Porque llevaba derecho y también economía a la vez. Entonces tenía cursos, cuando terminé el Estudio General de Letras, tenía cursos en derecho, en economía y en Estudio General de Letras, porque me faltaba una matemática, la matemática 4 que exigían en esa época, para pasar a economía. Fue un caos, porque iban tres facultades distintas, ¿no? Hasta, claro, la universidad me dijo, ya, hasta aquí, porque el siguiente semestre ya tienes que llevar una sola carrera, ¿no? Entonces, por esa razón, como no llevaba muchos cursos de derecho, tuve un problema en el tema de, en sí, la acomodación de cursos, porque no llevaba los cursos completos del primer semestre. Entonces, siempre tuve como un enredo ahí de cursos, ¿no? Y además, llevaba cursos de semestres, o de repente de promociones mayores, a veces de promociones menores, ¿no? Porque ya se me había generado ese desorden, ¿no? Entonces, yo empecé a practicar desde que entré a la Facultad de Derecho. O sea, con tres cursos en la Facultad de Derecho, yo empecé a practicar al siguiente semestre, o sea, al segundo semestre de repente. ¿Por qué? Porque hubo una convocatoria que hizo un estudio cuando yo entré a Derecho, que le llamaban Derecho Penal Económico. Entonces yo dije, wow, este es el paraíso, derecho y economía, las dos cosas que me gustan, derecho penal y economía. Entonces decían ahí en la convocatoria que esto era para estudiantes de la Facultad de Derecho de la Católica y que había que postular y que había que mandar tu currículum. Yo nunca había hecho un currículum en mi existencia, ¿no? Entonces había unas máquinas en esa época que tenían internet en la universidad, porque claro, no todos teníamos internet en nuestra casa, ¿no? Era carísimo incluso tener computadora. Entonces yo desde la máquina empecé a redactar, ¿qué es un currículum? Porque, ah, no, es cuando tú cuentas qué cosas haces de ti, ¿no? Entonces puse ahí, no, ah, bueno, yo estudié en la Católica, salí en primer puesto de Estudios Generales Letras, que era lo que yo consideraba hasta ese momento lo más destacado que había hecho. Y puse todo eso, ¿no? Y lo mandé. Pero claro, no tenía idea de derecho, porque recién estaba llevando el primer curso de derecho penal, ¿no? Entonces no tenía idea de nada más, además me había matriculado en derecho penal, ¿no? Obviamente, no en los prerrequisitos que debía haber hecho. Pero bueno, ya llevé y claro, cuando vieron mi currículum dijeron, uy, esta chica pues claramente no está apta para llevar el curso de derecho penal económico, porque no ha llevado teoría del delito, parte especial, derecho penal económico, o sea, la calle. Pero como había salido el primer puesto, me dijeron, que venga, habrá que conocerle. Entonces cuando fui, era la más chibola. Y claro, no tenía idea de nada y me dijeron, a ver, mira, hay que hacer esto. Tienes que leer todos estos libros y haces un resumen. Y era curso de verano, además, era un curso en el verano, que era gratis, ¿eh? Pero te vamos a admitir, si haces todo eso, te admitimos. Y entonces yo, pues la chancona, que además me gustaba el derecho y no entendía nada de lo que hablaban en las conferencias, empecé a leer los libros y fui la única que hizo los resúmenes de todas las lecturas que mandaron. Entonces, al final del curso, entregué pues todo mi resumen, ¿no? Bien bonito, cariño. Fui la única, ¿no? Y se supone que era obligatorio. Y me dijeron, ¿y qué es esto? Me dijo el dueño del estudio que había convocado el curso. Los resúmenes, doctor, lo que usted pidió, ¿no? Los resúmenes, ¿y has hecho los resúmenes de todas las lecturas? Sí, claro. Ay, oye, ¿no quieres trabajar en el estudio? Y dije, ah, doctor, pero yo no creo que pueda trabajar en el estudio porque yo en verdad me he dado cuenta que no sé nada, ¿no? Estoy en la calle, me ha costado un montón leer todo esto. Dijo, no. Ya vas a ver que esto es cuestión de aprender en la práctica. Y así fue como al final empecé a aprender y a practicar también estudiando derecho y en paralelo viendo la práctica del derecho penal. Y en ese estudio, dicho sea de paso, me quedé hasta el final, hasta que terminé la carrera, hasta que saqué el título, ¿no? Y claro, la expectativa que tenía era hacer carrera un poco en el estudio, pero bueno, por otras cosas que fueron pasando en el camino, que ya se diga esta pregunta, no fue así porque la vida pues trae muchas sorpresas para uno, creo yo.
Qué interesante la historia, Romy. Aprendiste entonces derecho penal casi por tu cuenta al inicio de muy temprana edad. Y esto me lleva a una segunda pregunta sobre ese tema y es, ¿qué es lo que más les apasiona sobre su campo de estudio? Porque los dos llegaron de maneras muy distintas. Creo que tú, Romy, lo tenías un poco más claro que Atas desde el inicio. Entonces, no sé, Atas, si tú quieres empezar con esta pregunta.
Solo quiero dejar constancia que yo sí lo tenía claro, ¿eh? A ver, trastabillé un poquito, caí en la tentación de ver otras áreas, pero de cara a una formación integral.
Para poder
Ahora,
aprender de todo.
exactamente. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? Es que siempre me gustó el derecho internacional, porque una parte del derecho internacional se encarga de ver estos grandes temas que le preocupan a todos, ¿no? ¿Qué pasa con los estados, la paz mundial, las relaciones entre los estados, las situaciones conflictivas como las que siguen habiendo y seguirán habiendo toda la vida? ¿Cómo hacer para combatir eso? Para mejorar la situación de todos a la vez, ¿no? O sea, tratar de trabajar no por una persona, un cliente o dos clientes, sino tratar de trabajar por todos los peruanos y peruanas en conjunto, ¿no? Como un todo, el país como un todo. ¿Cómo mejorar la situación de todos? Y siempre me gustó eso. Y por eso me dediqué al derecho internacional. O sea, yo veo en el derecho internacional la posibilidad de mejorar el país para todos y todas.
Hay varios mitos ahora en torno a dónde puede practicar alguien que quiere dedicarse a derecho penal. No sé si tú en estos años de práctica que comentas
Al derecho
empezaste,
internacional.
perdón, derecho internacional, sí, en tus primeros años o ya más adelante dentro de la carrera, y si es así, ¿dónde?
Hoy hay más oportunidades que en el pasado. En el pasado o te dedicabas a la diplomacia o hacías algo extraño para terminar trabajando en alguna organización internacional. En cambio, hoy, en efecto, continúa la diplomacia como una opción laboral. Hay más organizaciones internacionales con sede en el Perú. Más fácil, no hay que irse para trabajar en una organización. Las áreas de cooperación internacional de los ministerios también son un campo de trabajo interesante para internacionalistas, sin duda la docencia universitaria. Y claro, siempre está la posibilidad de salir y trabajar en consulados, en embajadas, en organizaciones que no tienen sede en el Perú. Digamos que ha ido creciendo el campo laboral de los internacionalistas, ¿no?
Okay. Y tú, Romy, cuéntanos, ¿qué es lo que más te apasiona del derecho penal? Que creo que lo dejaste un poco claro al inicio.
Mira, yo creo que después de la medicina, que busca proteger la vida de las personas, yo creo que lo segundo más importante, ¿no? Para mí es el derecho penal, ¿no? Y claro, yo definitivamente sangre, curaciones, no va mucho conmigo. Entonces dije, bueno, si es así, lo más importante para la persona después de la vida, ¿qué es? La libertad. Y eso es el derecho penal. Por eso es que a mí me encanta. Y en esa línea yo creo que coincidimos mucho con Gatás, ¿no? Porque Gatás, a pesar de que ve una rama distinta, si te das cuenta, cuando tú lo escuchas, él también lo enfoca desde ese punto de vista, ¿no? Y es que yo creo que es eso, ¿no? El derecho es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y en la Católica te da una bazuca de conocimientos. Y depende de uno de cómo las quieras utilizar, ¿no? Y ahí la responsabilidad. Yo sí creo que es muy importante, por ejemplo, ¿no? Que veamos también dónde practicamos. Eso no te lo dije en la pregunta anterior, ¿no? A diferencia del derecho internacional, tú tienes un montón de lugares donde practicar derecho penal, pero el asunto no es practicar en cualquiera, sino en un lugar donde realmente te formen de manera integral y te enseñen que el derecho se debe usar de manera correcta.
Ya dejando de lado, tal vez, o para cerrar estas preguntas acerca de sus campos de estudio, quisiera hacer una última pregunta y ya hablando tal vez un poco más acerca de ustedes, ¿qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de la rama?
Yo
No sé
pillo.
quién quiere empezar.
Ya. A ver, a mí lo que más me gusta es justamente esa satisfacción que te genera el poder transformar la vida de personas, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? El ganar un caso de una persona que es inocente y que injustamente ha sido considerada investigada en un caso penal y ver cómo transforma no solamente su vida, sino la de toda su familia. Eso es una cosa que no tiene precio, yo creo, que no tiene forma de describir esa satisfacción que uno siente como abogado, ¿no? Y la parte más fea, yo creo que, bueno, hay varias cosas feas, ¿no? Tampoco es que todo sea felicidad. Una de las cosas feas, administrativas, por ejemplo, es que los puntos de distancia están muy lejanos. Entonces, claro, para ver un caso en Villa El Salvador y de ahí tienes que moverte a, no lo sé, a Lima Norte y de ahí a Lima Centro, porque claro, hay que ir a los juzgados, hay que ir a las fiscalías y cuando hay un detenido hay que estar con el detenido, los penales también están en lugares alejados y eso a veces es complicado por temas de tiempo, ¿no? Y bueno, lo otro feo, ¿no? Es que lamentablemente te encuentras también con muchos colegas que no están en la misma línea. Y que más bien yo creo que ven al derecho penal como un instrumento para lucrar. Y eso genera mucha decepción en las personas, ¿no? Y es difícil el tener siempre que luchar y buscar generar confianza en las personas que muchas veces nos ven como, dice el chiste, ¿no? Veo un abogado y me agarro los bolsillos porque siento que me va a sorprender, ¿no? Y no es así realmente, ¿no? Eso no es lo que hacemos los abogados, pero son muchos los que hacen eso y esa es una parte bastante fea, creo yo.
Bueno, a mí en realidad me gusta mucho el derecho internacional, me gusta prácticamente todo. Una de las cosas que más me gusta del derecho internacional es que abarca todas las ramas del derecho. Hay derecho internacional para todo, para el mar, para el aire, para las telecomunicaciones, para el derecho tributario, hay tributación internacional, hay todo.
He
Eso es una de las
escuchado
cosas que más
datas
me gusta.
que dicen que el derecho internacional es como un segundo derecho.
Ese es el tema, que es un ordenamiento, desde mi punto de vista, un ordenamiento jurídico completamente distinto al ordenamiento interno, con reglas propias, principios propios, con todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es eso. Y que ves, como te digo, los grandes temas, ¿no? Los temas que ayudan a toda la humanidad o a todo un país o a todo un conjunto de países, a una región. Esas son cosas que me gustan. Pero lo que no me gusta, en realidad no es algo del propio derecho internacional, sino de cómo ven al derecho internacional, la poca confianza que le tienen al derecho internacional. Porque muchos creen que el derecho internacional es el derecho que se encarga de la paz mundial. Y claro, paz mundial al 100% no hay y nunca va a haber, ¿no? Entonces, ah, no sirve para nada, pues. Pero no es así. El derecho internacional tiene como uno de sus tópicos la paz mundial. Pero ve muchas otras cosas que, como yo siempre digo en clase, son temas que implican un cumplimiento al pie de la letra de lo que dice el derecho internacional todo el tiempo. Todo el tiempo. Que permiten que estemos conectados por Internet, por los tendidos de cables submarinos para Internet, por los satélites, que permiten que tengamos computadoras que no fabricamos en nuestro país porque hay comercio internacional. O sea, el derecho internacional para mí es muy importante, muy amplio, y lo que no me gusta es que hay muchas personas que no pareciera que no le dan la importancia que debieran darle al derecho, o sea, confían poco en el derecho internacional y dejan de utilizar las herramientas que da el derecho internacional para mejorar las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que me genera un poquito de sinsabor, ¿no?
Clarísimo. Y bueno, ya habiendo hablado un poco de su paso por la facultad, sus campos de estudio, creo que una de las preguntas más interesantes y es, a pesar de que me han dado algunas pinceladas de esto, ¿cómo es que se conocieron? ¿En qué momento se conocieron? ¿Dentro de la universidad? Entiendo que sí, por lo que dijo Datas.
Acá hay que aclarar la pregunta. Depende de cómo lo veas. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo quién conoció a quién? Porque yo estoy seguro que yo la conocí mucho antes de
¿En
que
qué
ella me
momento?
conozca a mí.
¿En qué momento se conocieron? ¿Quién
Mutuamente.
conoció a quién? Mutuamente, correcto.
Porque claro, yo la conocí mucho antes, estoy seguro de lo que ella me conoció a mí. Pero bueno, yo creo que nos conocimos cuando ella estaba en el Centro Federado. Y andaba pidiendo favores a todos los profesores y a todos los estudiantes y a todo el mundo para hacer las cosas que tenían que hacer en el Centro Federado. Y como yo trabajaba ya con algún profesor como asistente, entonces me metía pues a ayudar a hacer las cosas que contaba del PROCAES y tal. Y yo la conocí ahí. Espero que ella también a mí ahí. Espero.
Bueno, yo en realidad, sí, pues es cierto que buscaba un montón de gente, pero porque el curso del PROCAES implicaba capacitar a profesores de colegios, y claro, por eso tenía, quien capacitara tenían que ser profesores de la universidad y también estudiantes brillantes de la universidad. ¿Y qué más quiere que lo consideraba como un estudiante brillante? Por eso yo le preguntaba y le decía, oye, ya pues, tu ayuda para capacitarlo. Y era muy gracioso, se notaba que desde esa época le gustaba mucho ser este profesor. Pero yo creo que recién intercambiamos más información, o bueno, no sé, nos conocimos un poco más desde que llevamos el curso, ¿no? Con Ángel Delgado, ¿no? El de
Sí.
municipal, que llevamos el curso con Ángel Delgado.
Llevamos un curso juntos en toda la carrera. Un curso juntos. Derecho
Hizo
municipal.
trampa, hizo trampa porque él era el asistente del profe de Ángel
No era
Delgado.
asistente. Nunca he sido asistente de Ángel Delgado, jamás. Me parece un profesor muy bueno. Nunca he sido su asistente.
¿Por
Jamás.
qué? ¿Por qué hizo trampa, Romy? ¿Qué hizo atrás?
Sí, la cosa es que él era el o sea, había una lectura de curso,
No era
¿no?
asistente.
Ya, bueno, a ver, él es asistente porque había
No,
una
no era su
lectura.
asistente, no era su asistente, era asistente de otro profesor de derecho administrativo.
Ya, bueno, era asistente de otro profesor de derecho administrativo, pero lo cierto es que en el curso se usaba una lectura que él había hecho como estudiante y había publicado una revista. Y él,
200.
y esa era parte del control de lectura. Ya, pues no te pases, ¿cómo va a tomar un control de lectura a una persona que ha hecho la lectura? Ya, pues, ya. Entonces. Pero bueno, pese a eso, él lo
Mario,
conoce.
yo tengo la culpa. Lo que pasa es que en ese curso yo saqué más nota que ella y se quedó picona. Eso es lo que pasa.
Bueno,
Eso es
con
la
los.
verdad.
Pero lo cierto es que en ese curso nos conocimos más porque incluso los trabajos los hacíamos juntos. O sea, el único trabajo que mandó, creo que era un trabajo, lo hicimos juntos. Y ya, pues ahí me acuerdo que nos conocimos más por eso.
Quiero aclarar, ahí no se acuerda, ahí me acuerdo yo, porque yo me acuerdo que fue a su casa a hacer el trabajo, conocí a su papá, a su mamá, a sus hermanas, a todo el mundo. Ella no tenía idea, ni se acordaba cuando empezamos a salir, ni se acordaba de que yo había ido alguna vez a su casa a hacer un trabajo, ni se acordaba. O sea, yo no existía para ella. Por eso digo, ¿quién conoce a quién?
Entonces empezaron a salir
Acuérdate.
años después de ese momento.
Muchos años después, cuando yo ya era profesor y Romy también ya era profesor, va a decirme que fue por una cuestión, que no sé qué, que... Cuéntame tu historia, cuéntame.
Claro, lo que pasa es que empezamos a salir porque, a ver, yo ya era profesora en esa época en la universidad, ¿no? Era profesora, ¿no? Sí, era profesora en la universidad.
¿En qué año estamos?
Ha sido que el
12.
2000,
2012.
2012, sí, 2012.
Okay.
Entonces, que había la profesora. ¿Y qué pasa? Que a veces me hacían, algunos periodistas me buscaban para dar algunas entrevistas y iban a la universidad a hacer la entrevista ahí, porque esto era a través de la universidad, la que me pedía que por favor atendiera a determinado periodista, ¿no? Entonces, bueno, lo hacíamos en la universidad. Y él era secretario académico en la facultad. Entonces, cuando yo iba, pedía a la universidad que por favor autorizaran el ingreso de esos periodistas para poder hacer la entrevista ahí y algún ambiente, algún lugar para poder hacer la entrevista, porque en esa época la hacíamos en la universidad, pues. Y claro, entonces un día él me, como siempre, el secretario académico, recontra así, cumplidor, todo tiene que estar perfecto, ¿no es cierto? Entonces, claro, iba recontra perfeccionista, ¿no? Entonces iba y decía, a ver, por favor, no puede salir lobos de la facultad.
Quiero aclarar, yo recibía órdenes de la Secretaría General de que cuando se hagan ese tipo de entrevistas no aparezca ningún logo de la universidad, ningún nombre de facultades, ni nada, porque claro, la entrevista implicaba la opinión personal de la persona entrevistada, no la opinión institucional. Entonces no podía, entonces lo único que yo hice fue, porque además ni siquiera llamaba a ella, llamaba a su secretaria. Yo llamaba a su secretaria. Para pedir un ambiente y que autoricemos, decirle, claro, no hay ningún problema, pero por favor dile a la doctora Chang que no se olvide que no puede aparecer. Y le daba mis reglas. Y me odiaba por
No,
eso.
perdón, dijo, dile a la doctora Chan que primero pase por mi oficina para hablar con ella. Una cosa así fue, creo, porque por alguna razón yo
Jamás.
fui a tu oficina.
Jamás.
No me
Lo que
acuerdo
pasa es
por
que
qué.
fue a mi oficina por resentimiento, no sé en realidad por qué fuiste. Porque yo le dije a tu secretaria lo que tenía que hacer y simplemente era no mostrar logos de la universidad y tal. Y yo creo que tú dijiste, este es un antipático, voy a ir a saludarlo para que después no me fastidie tanto. Yo creo que fue por eso.
Fácil, fácil que fue por eso. Entonces, la cosa que fui para decir, por favor, ya no ha salido ningún logo, que no se vaya a preocupar ni nada. Entonces, ahí, como siempre, ya nos conocíamos por el Procais y todo esto, ¿no? Me decía, oye, ¿cuándo vamos a tomar un café? Pues, vamos a conversar. Entonces, como un montón de gente que me dice, ¿cuándo vamos a tomar un café? Que dicho sea de paso, yo no puedo tomar café. Entonces, siempre les digo, ah, claro, ya coordinamos, coordinamos, pero en verdad, pues, eso es la clásica, el tipo peruano que te dice, hola, ¿cómo estás? Pero que no está esperando que le digas bien, ¿no? Simplemente es, hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, es la misma lógica, ¿no? Entonces, dije, ah, sí, claro, acá no pasa nada, ¿no? Vamos un día. Y me dijo, ya, dijo, a ver, hay que ver qué día. ¿Ahorita? Sí, a ver qué día. Ah, bueno, pues, entonces,
No te
ah,
imaginas, no te imaginas cómo se votaba, no te imaginas, no te imaginas.
no, me
es una
imagino, igual
mentira, eso es
que
una
parece
mentira.
entrevista.
Pero la cosa es que Pero la cosa es que saqué la agenda y dije, ya, a ver qué día. Y el único día disponible era el martes de la siguiente semana. Entonces dije, ya, pues el martes, el 14. Ay, ya, sí, no tengo nada el 14. Es más, dije, qué raro que no haya nada el 14. Bueno, ya, nada, todo el día vacía la agenda. Bueno, ya, el 14, ya le doy el 14. Y me llama 2 días antes para decirme, oye, seguro, un día antes, ¿seguro que el 14? Y yo, sí, pues no, vuelvo a mirar, sí, pero normal, el 14, quedamos que va a las 7 de la noche, o 5 de la tarde, no me acuerdo ya cuándo
¿14
era.
de qué mes?
Ese era el punto. De febrero.
Ya entiendo.
Claro. Por eso no
Qué
había nada
gracioso.
en la agenda. Pero no nos habíamos dado cuenta,
No.
ninguno de los dos.
Evidentemente, cuando me dijo que no había nada en la agenda, entendí que no había nadie en la agenda también.
No, tampoco.
Entonces, claro, golpes, ¿no? Pero te das cuenta cómo se hace de robar, ¿no?
qué graciosa anécdota.
Una coincidencia, ¿no? Entonces le digo, pues, bueno, y todavía ni me di cuenta ya, porque la verdad tenía tantas cosas que hacer, que le digo, mañana sí, pero no, no hay problema, le digo. Y me dice, no, como mañana es 14 de febrero. Sí, pues, le digo, no, que como es San Valentín, ah, ¿verdad? Pues no es San Valentín, le digo, uy, no, entonces mejor mañana no, porque todo va a estar lleno. Le digo, en verdad, pues San Valentín es horrible salir en la noche, ¿no? No, mejor otro día. No, yo conozco un restaurante que va a estar vacío. ¿Seguro? Sí, te garantizo que va a estar vacío. Ya, y ahora va a decir
La
lo mismo, Jaime.
llevé, no, voy a contar la verdad, porque le invité a comer comida árabe y se burló de la comida árabe. Quiero hacer una queja pública. Se burló de la comida árabe. Me dijo, sí estaban
¿Por
ricos
qué?
los bocaditos. ¿Cómo que bocaditos? Era comida árabe, bocaditos. Estaban ricos los bocaditos.
A ver, la hoja de parra es como un bocadito, pues así como el siumay, el jacao de la comida china, ya, la hoja de parra es como un bocadito. Entonces dices, sí, y se molestó por eso. Hasta el día de hoy se acuerda eso. Pero sí es verdad que no hubo gente y ahí fue donde empezamos a salir.
Qué interesante, qué bonita historia sobre todo. Y creo que me da una idea de lo graciosa, compleja y divertida que puede ser esta relación entre dos abogados. Entonces, nada, quisiera saber si me podrían decir un poco más acerca o contar un poco más acerca de lo bonito y también lo complejo de estar en una relación juntos como abogados, ¿no? Que creo que no es algo que todo el mundo note, pero es una carrera que demanda bastante tiempo. Y si a eso le sumas tener una familia y una relación, creo que puede ser un poco complejo.
Pero yo creo que justamente el hecho de que seamos abogados y que además hayamos estudiado juntos y sepamos un poco la dinámica de lo que la profesión requiere, es lo que nos ayuda bastante, ¿no? Porque sí, no es fácil, ¿no? Yo, bueno, ya hace varias noches creo que no dormimos de corrido los dos completos, porque claro, con un niño de 3 años y gemelos de 2, nos toca despertarnos 3 veces por noche, ¿no? Una por cada hijo, ¿no? O más, ¿no? Entonces se hace complicado, pero creo que este hecho de que seamos abogados nos ayuda para comprender las cosas, ¿no? Tal vez si uno de los dos no fuera abogado, no comprenderíamos lo que demanda la carrera y estaríamos todo el tiempo reclamando por espacio, por tiempo, porque trabajas tanto, ¿no? Y cuando a uno le gustan las cosas que hace, pues realmente no siente que trabaja, ¿no? Siente que se divierte, es lo que me pasa un poco a mí y creo que también a Taz, ¿no? Pero sí necesita apoyo, ¿no? Y entre los dos vamos sacando las cosas. Pues, tenemos apoyo en casa, pero se necesita siempre poner mano.
Es más fácil cuando ambos son abogados, porque entiendes la ausencia, entiendes la falta de tiempo, no reclamas porque entiendes, entonces cuando no reclamas, la otra persona está más contenta, está más tranquila, se siente comprendida, entonces yo creo que sí, y es complejo, ¿no? Es complejo, o sea, yo siempre fastidio cuando la gente me dice, oye, vi a Romy en la televisión, sí, yo también, porque la veo más en la televisión que en la casa, pero claro, de broma. Pero claro, el tema es que es complejo, pues. Son carreras bastante demandantes, ¿no? Han habido épocas en las que, no sé, pues yo he tenido tres trabajos a la vez, ¿no? Un trabajo administrativo en la universidad, mi trabajo como docente en la universidad y también consultorías o cosas fuera, que las tenemos que hacer los profesores, porque también es experiencia y también ayuda a la docencia y tal. Y claro, no nos veíamos, pues, más que hola en la mañana y hola en la noche.
No,
No.
me queda claro con lo complejo que es esto. Y ahora que están hablando de su historia y de la carrera, ¿tienen alguna historia o una anécdota graciosa vinculada a su carrera y a su relación que les gustaría compartir?
Hay una buena, ¿no? Que nos invitaron a entrevistas a los dos, en el mismo canal, en el mismo programa. Entonces entró Romy para un segmento del programa y salió ella y entré yo. Y entonces en Canal N, me acuerdo que era. Entonces el conductor, que ya nos conocía y sabía que somos esposos, perdón, decía pues que esto era nepotismo, una cosa así, ¿no? O sea, toda la familia está ahí metida, que era eso, ¿no? Se quejaba con la productora en el corte, evidentemente, ¿no? Se quejaba con la productora y le decía, oye, ¿qué pasa acá? Solo trae esa familia, ¿qué es esto? Fue un
De
momento,
broma, pues, ¿no? De
claro, en
broma.
broma, ¿no? Fue un momento gracioso, en broma, ¿no?
Y ahora que hablan de la familia y demás, y ustedes tienen tres hijos, ¿le gustaría que ellos sigan sus pasos por el derecho internacional y el derecho penal?
A mí en realidad me gustaría que sean felices. Y si para ser felices tienen que ser lo que sea. Caballero, no. Si me sale ingeniero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
No,
Con
yo
cariño a mis
pienso.
amigos ingenieros.
No, yo pienso exactamente igual, ¿no? O sea, yo, que sean felices, y es más, yo creo que tenemos la suerte, ¿no?, de haber tenido hijos planificando muchísimo el tenerlo, ¿no? De los dos terminamos nuestra maestría, nuestro doctorado, y planificamos muchísimo el tener a los chiquis, ¿no? Claro, tuvimos una gran lección de Dios, ¿no? Que nada se puede planificar igual al punto total, ¿no? Nada se puede controlar, tanto así que dijimos, vamos a tener dos hijos, y tuvimos uno y después gemelos. O sea, que al final igual vinieron tres, familia numerosa, ¿no? Pero yo creo que eso también nos hace el poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? De repente no con una expectativa de qué cosa queremos que ellos sean, sino básicamente de que ellos se puedan sentir contentos, ¿no? Realmente es eso, y puedan aprender a ser gente, a ser personas, a ser buenas personas, ¿no? Eso es lo que más me gustaría antes de que elija una carrera, otra carrera, y que sean felices, ¿no? Y creo que por eso es que coincidimos tanto y al final no funciona la relación, ¿no? Porque los puntos más importantes, sobre todo respecto a los hijos, que son los que dan más pelea, creo, a una pareja, siempre coincidimos.
Si tuvieran que darle un consejo a jóvenes parejas de abogados en formación que tienen que pasar por todo esto, que es sumamente complejo, ¿no? Es una carrera sumamente demandante, actividades extracurriculares y encima sobrellevar una relación, ¿qué les dirían?
Bueno, yo lo primero es que las cosas, mientras uno las hace más en orden, más fácil son, ¿no? Entonces yo siempre he creído que hacer las cosas en el orden correcto conlleva que al final todo se facilite y las cosas vayan fluyendo con mucha mayor facilidad, ¿no? Como propiamente, ¿no? Entonces yo les recomendaría, primero, estudiar bien su carrera, prepararse, enfocarse en practicar, en aprender a llenar toda la bazuca de armas, todas las armas que puedan, ¿no? Para luego poder ejercer la carrera con responsabilidad. Luego profesionalizarse, estudiar una maestría, porque sin eso, por ejemplo, no puedes dictar clases en la universidad. Si es que los ven en su línea de carrera, estudiar un doctorado, porque sin eso tampoco puedes crecer en la vida universitaria, por ejemplo, o de repente te sirve para ganar algunas becas, no lo sé, no depende de lo que uno quiera hacer en la vida. Y ya luego de eso, consolidar la familia, ¿no? Porque yo creo que así las cosas son mucho más fáciles y además así también puedes disfrutar a la familia, ¿no? Hoy justo tú pude ir a dictar clases. Me gusta, por ejemplo, llevar a los chicos a dictar clase y también que ellos puedan correr por ahí un ratito en los campos de la universidad, ¿no? Esas cosas yo creo que son las que al final enriquecen la vida y así es como uno las disfruta, ¿no? Y sobre todo, nunca trabajar en algo que no les gusta.
Qué bonito. Y
Me
estás
sumo,
tú.
básicamente me sumo. Y solamente agregaría paciencia y buen humor.
Como
Ah,
tú
la
dices, atrás
paciencia.
tienen que ser felices, ¿no?
Sí, pero hay que tener mucha paciencia porque el derecho es muy complejo. Es una carrera muy compleja. Y siempre hay momentos muy difíciles, entonces hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia.
Y ya para ir cerrando la entrevista, tengo una última pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que han aprendido en su trayectoria por el campo del derecho, pero como pareja?
Yo creo que tengo una, que las cosas, por más que uno las planifique, no siempre salen como uno quiere. Siempre la vida te da sorpresas, siempre el Señor, al final, bueno, nosotros creemos en Dios, ¿no? Siempre te va a definir lo que quiere para ti, ¿no? Y creo que también el reto en la vida es ese, ¿no? El saber disfrutarlo, porque si no la vida sería aburridísima, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha pasado con mucha mayor contundencia ha sido el regalo de tener gemelos, ¿no? Nunca nos imaginamos eso. Cuando nos dieron la noticia, mi abuelo, me acuerdo que siempre me decía cuando era chica, ¿tú vas a tener gemelos o mellizos? Porque leía las líneas de la mano, ¿no? Mi tata me decía, ¡ay, eso es una tontería, no te pases! Entonces, el día que íbamos a hacer la ecografía, Le pregunta al doctor, no, doctor, hoy día vamos a saber si son gemelos o si es uno solo. Dice, pero ¿y por qué piensas que van a ser gemelos? Y mi gata me dice, ah, que no, ni le cuentes lo del abuelo, eso no es nada científico. Digo, bueno, doctor, lo que pasa es que mi abuelo decía esto. Tenía razón tu abuelo, son dos gemelos. Y gatas pensaba que nos estaban bromeando. De hecho, yo también pensé en un momento que el doctor nos estaba bromeando. Me dice, doctor, con eso no se bromea, doctor. No te estoy bromeando. Mira la pantalla. Acá hay un pequeño, acá está el otro pequeño. Son dos. Y en ese momento yo creo que los dos dijimos, tú puedes tener muchas cosas planificadas, pero al final no puedes tener el control del 100% de la vida ni de todas las cosas, ¿no? Entonces hay que empezar a navegar, hay que empezar a surfear y hay que disfrutar. Y creo que es lo más importante.
A lo que yo agregaría paciencia y buen humor. Mucha paciencia y muy buen humor.
Qué bonito ha sido poder hablar con ambos, en verdad, qué bonitas las historias que nos han contado, que han compartido con el Buffet. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Ha sido una entrevista sumamente gratificante, ha sido un gusto para mí poder conversar con ambos y espero que podamos seguir viéndonos en este programa.
Muchas gracias, Mario. Cuídate mucho.
Gracias, nos vemos. Un gusto.
Chao, chao.